Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El gobierno israelí está prometiendo darle protección legal a los soldados acusados de cometer crímenes de guerra durante el ataque de 22 días a Gaza, que provocó la muerte de 1.300 palestinos y dejó un saldo de más de 5.000 heridos. El domingo, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, le dijo a su gabinete que las Fuerzas Armadas israelíes estarían a salvo de cualquier cargo por crímenes de guerra que la comunidad internacional presente en su contra. Ehud Olmert dijo:
los comandantes y soldados enviados a Gaza deberían saber que están a salvo de los diversos tribunales y que el Estado de Israel los ayudará en lo que a eso respecta y los protegerá como ellos nos protegieron a nosotros con sus cuerpos durante la operación militar en Gaza.
Amnistía Internacional acusó a Israel de cometer crímenes de guerra, entre ellos el uso de fósforo blanco en áreas civiles muy pobladas. Durante semanas Israel negó haber utilizado fósforo blanco, pero durante el fin de semana un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que sí había sido utilizado, pero no de manera ilegal. Mientras tanto, 8 grupos de derechos humanos israelíes exhortaron al gobierno de Israel a que investigue el número de muertes, ya que según dicen el número de mujeres y niños palestinos que perdieron la vida es aterrador. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, John Holmes, dijo que el número de muertos era alarmante. John Holmes dijo:
lo que vi en el lugar fue más alarmante de lo que esperaba, en cuanto a la naturaleza y la magnitud de la destrucción que había. Por supuesto que no es universal y que no es igual en todas las áreas. Hay algunas áreas, por ejemplo, de la ciudad de Gaza, que están relativamente, y digo relativamente bien, con algún que otro edificio destruido o atacado. Pero hay otras áreas que he visitado donde la mayoría o todos los edificios fueron destruidos hasta los cimientos.
Mientras tanto, la ONU lanzó un nuevo pedido humanitario para ayudar a reconstruir Gaza y asistir a las víctimas del ataque israelí. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló desde la reunión de líderes empresariales en Davos, Suiza. Ban Ki-moon dijo:
the population were already vulnerable because of so many months of severely...
la población ya era vulnerable por tantos meses de abastecimiento extremadamente restringido. Es por eso que el pedido humanitario especial para Gaza que estamos anunciando hoy es tan oportuno e importante. Con la ayuda de este pedido de 630 millones de dólares, las Naciones Unidas y otros organismos de ayuda pueden tomar medidas para ayudar a los 1.4 millones de civiles de la franja de Gaza a recuperarse.
The 1.4 million civilians in the Gaza Strip to recover.
In other news from Davos, Turkish Prime...
en otras noticias de Davos, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan se retiró de un panel de debate el jueves tras un intenso intercambio con el presidente israelí Shimon Peres. Erdogan había intentado responder a la defensa de Peres del ataque israelí contra Gaza. El presidente israelí Shimon Peres dijo:
¿qué hay para pelear? El cese del fuego, en lo que a Israel respecta, no es un problema para nosotros. Nunca iniciamos y nunca iniciaremos el combate. Y cuando nos atacaron respondimos, pero tras mucho autodominio y miles de personas murieron. No fueron asesinadas de manera concentrada. ¿Y qué?
Erdogan intentó responder, pero fue interrumpido por el moderador del debate, el periodista del Washington Post, David Ignatius. Pero luego prosiguió enojado con su respuesta. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan dijo:
Mataron a personas. Recuerdo los niños que murieron en las playas y recuerdo a dos ex primeros ministros de su país que dijeron que se sintieron muy felices cuando lograron ingresar a Palestina con tanques. Esos primeros ministros dijeron que se habían sentido muy bien con ellos mismos cuando ingresaron al territorio palestino con tanques, y me parece muy lamentable que haya gente que aplauda lo que usted dijo, porque muchas personas fueron asesinadas y considero que está muy mal y que es poco humanitario aplaudir cualquier acción que haya tenido ese tipo de consecuencias.
En la franja de Gaza, cientos de palestinos abandonaron sus hogares en medio de una nueva serie de bombardeos israelíes en la ciudad de Rafah. Israel afirma que está atacando los túneles donde tiene lugar el contrabando en respuesta a un ataque que el martes mató a uno de sus soldados cerca de la frontera de Gaza. Los bombardeos se producen al mismo tiempo que el enviado al Medio Oriente, George Mitchell, está en Egipto en su primera escala de la gira por esa zona. Mitchell advirtió hoy sobre la posibilidad del fracaso del cese informal del fuego. El enviado al Medio Oriente, George Mitchell, declaró:
"It is of critical importance that the ceasefire be extended and consolidated."
Es tremendamente importante que se extienda y consolide el cese del fuego y que apoyemos los esfuerzos continuados de Egipto en ese sentido. Estados Unidos está comprometido en la búsqueda de una paz y estabilidad duraderas en la región. La decisión del presidente Obama de enviarme a esta región a menos de una semana de la toma de posesión es una prueba clara y tangible de este compromiso.
La visita de Mitchell tiene lugar en medio de informes de que el gobierno israelí ocultó deliberadamente información que indica una rápida construcción de asentamientos en Cisjordania. El periódico israelí Haaretz informa que una investigación interna del gobierno descubrió que la construcción en 3 de cada 4 asentamientos se llevó a cabo sin los permisos necesarios y en muchos casos en tierras privadas palestinas. El grupo israelí Peace Now dijo esta semana que la expansión de los asentamientos aumentó un 57% el año pasado. El negociador palestino Saeb Erekat dijo que Abbas le dijo a Mitchell que el bloqueo israelí de Gaza y su expansión de los asentamientos en Cisjordania son los principales obstáculos para la paz. Saeb Erekat dijo:
"For the Israelis to continue their settlement activities."
Que los israelíes continúen con la construcción de asentamientos, y al mismo tiempo que continúe intentando separar Cisjordania y Gaza, porque creemos que uno de los objetivos de los ataques israelíes y su agresión es mantener a Cisjordania separado de Gaza, no puede seguir así. Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental son una única unidad territorial. Ese es el territorio del Estado palestino, y no escatimaremos esfuerzos, como el presidente Abbas le dijo al señor Mitchell, para llegar con la ayuda de nuestros hermanos egipcios al camino de la reconciliación nacional.
Mr. Mitchell, to pursue with the assistance of our Egyptian brothers the path of national reconciliation.
George Mitchell won't be traveling to Gaza as the Obama White House continues. Mitchell no viajará a Gaza debido a que la Casa Blanca, bajo el mando de Obama, continúa con el boicot del gobierno de Hamas, electo democráticamente, iniciado por el gobierno de Bush. En Gaza, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, exhortó a Obama a romper con la política de Bush. Ismail Haniyeh dijo:
"Construir relaciones, como el presidente Obama dijo, con el mundo árabe y musulmán, que surjan del respeto mutuo y los intereses comunes. Creemos que esta relación con nuestro mundo árabe e islámico debe basarse en Palestina, en la causa palestina y en la necesidad de un cambio en la política estadounidense en lo que refiere a los derechos de los palestinos y su sufrimiento."
Mientras tanto, un funcionario de la Unión Europea indicó por primera vez que esta podría abrirse del boicot a Hamas respaldado por Estados Unidos. En declaraciones realizadas en Jerusalén, Javier Solana, jefe de política exterior de la Unión Europea, dijo que esta aceptaría tratar con un gobierno de unidad palestino que incluyera a Hamas si éste aceptara la solución binacional. Javier Solana dijo:
"Tiene que ser un equipo de personas que continúen tratando de obtener lo que constituye el objetivo de la desesperación de tanta gente, es decir, dos estados y dos estados que puedan convivir y al mismo tiempo que pueden hacerlo en el contexto de una iniciativa muy importante tomada por la Liga Árabe, es decir, la Iniciativa de Paz Árabe. Lo que pueda trabajar en esa dirección, claro está, tendrá que recibir ayuda y apoyo."
La nueva postura implicará apartarse de la posición de Israel y de Estados Unidos, que exige que Hamás también reconozca el derecho de Israel a existir y renuncie a la violencia. Pero Israel se ha negado a aceptar las mismas condiciones con respecto a los palestinos. Los comentarios de Solana se produjeron al tiempo que funcionarios de Hamás siguen repitiendo que aceptarían un Estado palestino con las fronteras de 1967. En una entrevista con Associated Press, el vocero de Hamás, Ghazi Hamad, dijo: "Queremos formar parte de la comunidad internacional. Creo que Hamás no tiene interés actualmente en aumentar la crisis en Gaza o de desafiar al mundo". Hamad continuó: "Aceptamos un Estado con las fronteras de 1967. No estamos hablando de la destrucción de Israel". El periódico londinense The Guardian informa que el gobierno de Obama redactó una carta para el gobierno iraní en la que le ofrece mejorar sus relaciones. Aparentemente, la carta les asegura a los líderes iraníes que Estados Unidos no está intentando derrocar su gobierno. Esta noticia surge mientras el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo que Irán estaría abierto a negociar con Estados Unidos si este se disculpa por sus acciones pasadas. Ahmadinejad exhortó a la Casa Blanca que se disculpe por el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos al gobierno nacionalista de Irán en 1953 y por haber derribado un avión de pasajeros iraní en 1988.
Mientras tanto,
el secretario de Defensa Robert Gates ha realizado advertencias sobre lo que denomina la actividad subversiva de Irán en América Latina. El martes, Gates realizó declaraciones ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El secretario de Defensa Robert Gates dijo:
"Estoy preocupado por el nivel de actividad francamente subversiva que los iraníes están llevando adelante en una serie de lugares de América Latina, particularmente en América del Sur y Central. Están abriendo muchas oficinas y frentes, detrás de los cuales interfieren en lo que está sucediendo en algunos de esos países. Sinceramente, estoy más preocupado con la intervención iraní en la región que con los rusos".
Gates también se refirió a Afganistán, donde Obama planea aumentar la ocupación estadounidense. El secretario de Defensa Robert Gates dijo:
"No quedan dudas de que nuestro mayor desafío militar en este momento es Afganistán. Como saben, Estados Unidos se ha centrado más en Asia Central en los últimos meses. El presidente Obama ha dejado en claro que Afganistán debería ser nuestra principal prioridad militar".
Los comentarios de Gates se produjeron en momentos en que la administración Obama afirma que planea adoptar una línea más dura con el presidente afgano Hamid Karzai. El New York Times informa que los funcionarios de la Casa Blanca ven actualmente a Karzai como un potencial impedimento para los objetivos estadounidenses debido a la corrupción de su gobierno. Pero Karzai hizo enfadar últimamente a los funcionarios estadounidenses al criticar los ataques aéreos letales de Estados Unidos y exigir un cronograma para la retirada de las tropas extranjeras.
En otras noticias,
miles de afganos protestaron contra Estados Unidos el domingo tras los informes de que un ataque aéreo estadounidense había matado 16 civiles afganos el día anterior. El presidente afgano Hamid Karzai condenó la operación estadounidense alegando que el asesinato de afganos inocentes está fortaleciendo a los terroristas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses sostienen que el ataque aéreo provocó la muerte de 15 militantes. Esta noticia surge mientras USA Today informa que el número de atentados con bombas colocadas al costado de las carreteras contra Estados Unidos y las fuerzas de coalición en Afganistán se incrementó un 45% el año pasado. El número de soldados de la coalición dirigida por Estados Unidos que murieron en atentados con bombas aumentó a más del doble.
Mientras tanto,
las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron sus primeros ataques en Pakistán desde que el presidente Barack Obama asumió el mando. Al menos 20 personas murieron el viernes cuando los aviones no tripulados Predator de Estados Unidos llevaron a cabo dos ataques con misiles. El periódico The Guardian informa que Barack Obama aprobó los ataques contra Pakistán. En Irak, decenas de miles de personas votaron anticipadamente en las elecciones provinciales que se llevarán a cabo este fin de semana. Estas son las primeras elecciones nacionales de Irak desde el año 2005. En otras noticias de Irak, el gobierno iraquí anunció que se negará a renovar el permiso vigente de la empresa militar privada Blackwater Worldwide. Irak dice que tampoco permitirá que los guardias de Blackwater, acusados de cometer delitos, trabajen para otras empresas. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que se le ordenará a Blackwater que salga de Irak en cuanto las autoridades iraquíes y estadounidenses culminen una nueva serie de normas para regular a los contratistas privados. El Departamento de Estado utiliza a Blackwater para proteger a los funcionarios y las instalaciones estadounidenses. En 2007, los guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en una masacre injustificada en Mansour Square, Bagdad. El presidente Obama comenzó a revertir las políticas climáticas de la administración Bush al dejar libre el camino para nuevas normas que obligarán a los fabricantes de autos a producir coches menos contaminantes y con consumo más eficiente de combustible. El lunes, Obama dio directivas para que la Agencia de Protección Ambiental considere la posibilidad de permitir que los estados reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero de los autos y también ordenó al Departamento de Transporte que eleve los estándares de ahorro de combustible en los modelos de autos y camiones de 2011. El presidente Obama dijo:
debemos asegurar que los autos con consumo eficiente de combustible del futuro se construyan aquí mismo, en Estados Unidos de América. Aumentar la eficiencia en el consumo de combustible de nuestros autos y camiones es una de las medidas más importantes que podemos tomar para romper el ciclo de nuestra dependencia de petróleo extranjero. También contribuirá a desencadenar la innovación necesaria para asegurar que nuestra industria automotriz mantenga el ritmo de los competidores del mundo entero. Comenzaremos con la implementación de nuevos estándares en los modelos de 2011 para usar menos petróleo y para que las familias tengan acceso a autos y camiones más limpios y eficientes.
Mientras tanto, el presidente Obama criticó a Wall Street luego de que se conociera la noticia de que ejecutivos financieros habían recibido unos 18,4 mil millones de dólares en primas el año pasado. En promedio, los pagos fueron de $112,000. El presidente Obama dijo:
cuando vi un artículo hoy en el que se señalaba que los banqueros de Wall Street se otorgaron a sí mismos 20 mil millones de dólares en primas, la misma cifra que se había otorgado en 2004 en momentos en que la mayoría de estas instituciones estaban al borde del colapso y pedían a los contribuyentes que los ayudaran, y cuando estos se encontraron en la difícil situación de que si no daban su ayuda, la totalidad del sistema se desmoronaría sobre sus cabezas, eso es el colmo de la irresponsabilidad. Es vergonzoso.
Si bien las primas han disminuido con respecto a 2007, los 18,4 mil millones equivalen a la cantidad que se pagó por ese concepto en 2004.
En otras noticias,
la Cámara de Representantes aprobó el paquete de estímulos económicos de más de 800 mil millones de dólares propuesto por el presidente Obama. Los votos fueron exclusivamente partidarios, sin que un solo republicano apoyara el proyecto de ley. Obama afirma que con el paquete se podrían crear más de 3 millones de puestos de trabajo. Horas antes de la votación, Obama se reunió con líderes empresariales en la Casa Blanca. El presidente Obama dijo:
tal como lo hablamos en nuestra reunión hace unos minutos, el sector empresarial de Estados Unidos tendrá que aceptar sus propias responsabilidades ante los trabajadores y ante el público estadounidense. Pero estos ejecutivos comprenden que sin un liderazgo prudente en Washington, ni siquiera a los negocios mejor dirigidos les puede ir tan bien como ellos quisieran.
La medida ahora será puesta a consideración del Senado, donde el lunes comenzará el debate. La cifra de la versión del Senado se acerca a los 900 mil millones de dólares a medida que los senadores continúan agregando partidas. El senador Robert Byrd, de Virginia Occidental, incluyó una disposición que destinaría 4.6 mil millones de dólares a la industria del carbón. El debate sobre el paquete de estímulos se produce en momentos en que el Fondo Monetario Internacional advirtió que en la economía mundial se verificará el crecimiento más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, dijo:
creemos que la economía mundial virtualmente se paralizará en 2009. Hay diferencias importantes entre los países. Las economías avanzadas pronosticamos esencialmente la mayor contracción del periodo de posguerra.
En materia laboral, el porcentaje de trabajadores estadounidenses afiliados a sindicatos aumentó por primera vez en años. La Oficina de Estadísticas Laborales dice que el número de trabajadores sindicalizados aumentó en 428.000 y asciende a un total de 16.1 millones. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios tomó el control de uno de sus mayores afiliados de California, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Zona Oeste, que está compuesto por 150.000 miembros tras una disputa de más de un año. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios destituyó a los líderes del Sindicato de Trabajadores de Salud de la Zona Oeste, que habían criticado públicamente al presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Andy Stern. Los críticos acusaron a Stern de ignorar la oposición arrolladora de los miembros de esta rama del sindicato. El Sindicato de Trabajadores de Salud de la Zona Oeste dice que planea formar un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
En otras noticias,
la lista de grandes empresas que anuncian despidos masivos creció el lunes debido a que Pfizer, Home Depot, Caterpillar, Sprint, Nextel y al menos otras 8 firmas anunciaron planes de recortar más de 75.000 puestos de trabajo. Pfizer dijo que eliminaría casi 20.000 puestos como parte de la absorción de White. Caterpillar también planea eliminar 20.000 cargos. Sprint Nextel recortaría 8.000 puestos. Home Depot, 7.000. Texas Instruments, 3.400. Y General Motors, 2.000. La semana pasada, Microsoft anunció que eliminaría 5.000 puestos de trabajo como parte del primer despido masivo de la empresa. En Brasil continúa el noveno foro social mundial en la ciudad amazónica de Belém. El jueves, un panel de presidentes latinoamericanos criticó a Estados Unidos por su papel en la crisis financiera y su doble criterio por permitir una gran intervención del Estado en los mercados financieros. El presidente ecuatoriano Rafael Correa habló junto a sus homólogos Hugo Chávez de Venezuela, Fernando Lugo de Paraguay y Evo Morales de Bolivia. El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo:
los culpables de la crisis tratan de darnos lecciones de moral y de buen manejo de la economía. Se han reunido los poderosos del planeta buscando una terapia para moribundos. Se están reuniendo los banqueros centrales, los representantes de las grandes financieras, los principales culpables de la crisis.
Mientras tanto,
el presidente boliviano Evo Morales aclamó su victoria luego de que los votantes aprobaran una nueva constitución que fomentaría los derechos de los indígenas y reafirmaría el control estatal sobre las reservas de gas natural de Bolivia. Evo Morales dijo:
aquí terminó el estado colonial. Aquí se acabó el colonialismo interno y el colonialismo externo. Hermanas y hermanos, aquí también terminó el neoliberalismo.
About 60% of voters. Aproximadamente el 60% de los sufragantes votaron a favor en el referéndum. La nueva constitución le otorgará a la mayoría indígena más escaños en el Congreso y mayor influencia en el sistema judicial. También reconoce sus tradiciones espirituales precolombinas y promueve las lenguas indígenas. Las repercusiones de la crisis económica mundial se siguen sintiendo en todo el mundo. El gobierno de coalición de Islandia se desmoronó el lunes tras semanas de protestas a raíz de la disconformidad de los islandeses por el aumento del desempleo y de los precios. Los manifestantes le arrojaron huevos al automóvil del primer ministro islandés Geir Hirdi y golpearon el techo del vehículo con latas. Islandia ha estado viviendo una crisis económica desde septiembre, cuando tres de sus mayores bancos quebraron y el valor de su moneda cayó abruptamente. Mientras tanto, las manifestaciones amenazan a otros gobiernos europeos. Se registraron disturbios en Letonia luego de que el gobierno recortara los salarios y los gastos. También se llevaron a cabo grandes protestas en Lituania. En la ciudad española de Zaragoza, decenas de miles de personas salieron a las calles la semana pasada para protestar contra el aumento del desempleo. En Francia, más de 1 millón de trabajadores salieron a las calles en todo el país en un paro general para protestar contra la respuesta del gobierno francés a la crisis financiera mundial. Este fue el mayor paro en Europa Occidental hasta la fecha desde que comenzó la crisis en septiembre del año pasado. Los críticos dicen que el programa de recuperación de 33 mil millones de dólares del presidente francés Nicolas Sarkozy ha favorecido más a los bancos que a los empleados.
En otras noticias,
el jefe de las oficinas de la CIA en Argelia está siendo investigado por drogar y violar a 2 mujeres musulmanas. Según ABC News, 2 mujeres argelinas acusaron por separado a Andrew Warren de colocar una droga muy poderosa en sus bebidas antes de que ocurrieran las presuntas violaciones. Warren fue enviado de regreso a Estados Unidos en octubre, luego de que se presentaran estas acusaciones. En Sri Lanka, la ONU advierte que aproximadamente 250.000 civiles se encuentran atrapados en enfrentamientos entre los soldados de Sri Lanka y los rebeldes tamil. Los civiles han intentado huir en medio de los crecientes enfrentamientos que han provocado la muerte de unas 300 personas durante la semana pasada. Se informó que otras 1,000 personas resultaron heridas. La ONU acusó al gobierno de Sri Lanka de llevar a cabo bombardeos indiscriminados, entre ellos un ataque en un área declarada zona segura por el gobierno durante el fin de semana. En Somalia, combatientes islámicos tomaron el edificio del Parlamento somalí y la ciudad de Baidoa el lunes, tan solo horas después de que las tropas etíopes se retiraran del país. En los 2 años desde que las tropas etíopes respaldadas por Estados Unidos invadieron Somalia, murieron más de 16.000 personas y 1 millón fueron desplazadas. Pero los esfuerzos etíopes para despojar del control a la Unión de las Cortes Islámicas fracasaron y los militantes islámicos controlan otra vez la mayor parte de Somalia, incluida su capital, Mogadiscio.
Y por último,
el líder rebelde del Congo, Thomas Lubanga, se declaró inocente de los crímenes de guerra que se le imputan en el primer caso que será juzgado por la Corte Internacional Penal de La Haya. Lubanga está acusado de alistar y reclutar niños menores de 15 años para combatir en el Congo. Este es el primer juicio después que la Corte comenzara a funcionar en julio de 2002.
And those are some of the headlines. Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.